La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy espero que traigas el cuaderno nuevo porque tenemos doble clase de historia. En los últimos días hemos estado muy pendientes y lo seguimos estando, como acabas de escuchar, de la política británica. Finalmente, tras un largo historial de despropósito, caía Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Está por verse ahora quién y cuándo le sucederá en Downing Street, pero sí está claro que se va del poder uno de los políticos más pintorescos de la historia de este país.
En este país seremos los más prósperos de Europa y en los últimos días he intentado convencer a mis colegas que sería excéntrico cambiar de gobierno cuando estamos consiguiendo tanto.
Si no por otra cosa, pasará la historia por su estilo marrullero, su peinado complicado y por un oportunismo, recuerda su papel, por ejemplo, en el Brexit, que finalmente le ha devorado. Toca, como cada lunes, clase de historia. Hoy te contamos la de los mejores y los peores primeros ministros del Reino Unido. Emilio Sanfrancés, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, Emilio, estamos hablando del Reino Unido. ¿Quién fue William Pitt?
Pues mira, William Pitt, el joven, que era hijo de William Pitt, el viejo, los dos fueron primeros ministros, llegó a primer ministro del Reino Unido en 1783 con 24 añitos. Es decir, pues cuando hoy en día aquí la gente está empezando el primer trabajo con suerte, él ya era primer ministro. Y fue primer ministro en dos ocasiones y es un primer ministro fundamental en la historia de ese país. Colaboró un poco a definir lo que es el cargo y consiguió en gran parte no solamente liderar a su país durante las guerras napoleónicas, sino que en Gran Bretaña no se moviese nada durante toda aquella enorme conflictividad, Revolución Francesa, Napoleón, que venía, que iba. No solamente Gran Bretaña se mantuvo estable, resistió y finalmente venció, sino que además económicamente sentó las bases para lo que después iba a ser la industrialización. Y encima desempeñó el resto del trabajo, lo que es definir el oficio en el día a día, bastante bien. Vamos, un poquito lo contrario que nuestro amigo Boris.
Vale, William Pitt, bueno, me lo apunto aquí. Un primer ministro que tú señalas como muy importante es Lord Salisbury, pero el siglo XIX está lleno de buenos primeros ministros en el Reino Unido, ¿no?
Mira, la fuerza ahorcan, porque tú date cuenta que en el siglo XIX es cuando Gran Bretaña finalmente se convierte en la primera superpotencia mundial. Yo le tengo mucho cariño a Lord Salisbury, aparte de porque fue un gran primer ministro a finales del XIX, porque era un gran dormilón. Se dormía en todas partes, se reunía en las reuniones del gobierno, se reunía en el tren camino de su casa, se dormía en su casa y conseguía dirigir un imperio global, y a mí eso siempre me ha parecido entrañable.
¿Qué hay de malo en dormirse?
No hay nada de malo. Pero como ahora hay gente que dice que lo que hay que hacer es dormir poco y trabajar
pero si
mucho.
El hombre se dormía y daba resultados.
Daba resultados. Es la época del espléndido aislamiento, cuando Gran Bretaña se valía a sí mismo sola sin necesidad de aliados. Pero antes de él, personajes como Lord Palmerston o Benjamin Disraeli, que asientan el poderío británico a nivel global, pues son liberales, conservadores, primeros ministros absolutamente titánicos, tanto en el desempeño de su función como en la capacidad de dominar el Parlamento con una oratoria pues que hoy en día ni está ni se le espera.
Si hablamos de primeros ministros británicos, este es un caso aparte.
Entonces tengo la plena confianza que si todos hacen su deber, si nada se descuida, y si los mejores preparativos se hacen, como se están haciendo, nos mostraremos capaces de defender nuestro hogar isleño, de aguantar la tormenta de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía, si es necesario, durante años.
Churchill sería un caso aparte.
Para mí Winston Churchill es quizás no solamente el mejor primer ministro de la historia del Reino Unido, que su sucesor, que era laborista, y otros políticos laboristas lo han reconocido muchas veces de facto, sino uno de los grandes estadistas de la historia. Lideró a su país en la Segunda Guerra Mundial. Reconoció con gran deportividad la derrota. Llegó allí con una amplísima trayectoria política, supo aprender de sus errores, ser un magnífico orador parlamentario, mostrar carisma, generosidad, etcétera. Boris Johnson ha intentado construir su personaje público imitando a Winston Churchill. Pero es un poco como lo de Valle Inclán del Esperpento, ¿te acuerdas, Luces de Bohemia? Pues Boris Johnson es, vamos a decir, como el reflejo de Winston Churchill en un espejo cóncavo, un espejo convexo. Es decir, es una especie de parodia de ese gran personaje de la historia del siglo XX y de la historia mundial, que es Winston Churchill, el gran líder británico durante la Segunda Guerra Mundial.
Deja dos cuestiones. Una totalmente en serio. Después de aguantar durante la guerra, es, yo creo, que uno de los ejemplos de mayor desagradecimiento, ¿no?, por parte de una población al votar en unas elecciones. Le dieron la patada y le mandaron a casa. Y luego, la verdad es que, como escritor, también era muy prolífico.
Premio
muy
Nobel de Literatura.
Premio Nobel de Literatura. Y todo el mundo, cuando tiene una cita, siempre dice: esto es de Churchill.
Claro. Yo creo que además hay una inflación, cara, sí, que está de moda la inflación urbana, de citas de Churchill, pero no en vano dejó una colección absolutamente gloriosa.
Vamos a hablar de malos primeros ministros.
Ay, ay, ay.
¿Con quién empezamos?
Pues con Anthony Eden, que es el sucesor de Winston Churchill en su segundo mandato. A partir, Eden llega al poder en 1955 y además está casado con una sobrina de Churchill. Churchill los llamaba Antonio y Cleopatra. Anthony, Antonio y Cleopatra, por sus ambiciones. Eden ya llegaba enfermo al cargo, llevaba muchos años esperando a que el viejo, entre comillas, se retirase para coger el puesto, y le tocó tener que gestionar la crisis de Suez, la crisis del canal de Suez, la nacionalización del canal por parte de Nasser, y ahí se demostró en su mala gestión del asunto que Eden, y que en general muchos gobernantes británicos, no se habían dado cuenta de que esto del imperio se está yendo al garete muy rápido. Es el primer ministro que tiene que lidiar, y no lo hace especialmente bien, con el ajuste salvaje de que ya no somos una de las grandes potencias mundiales.
Otro nombre que aparece en esta lista, el Duque de Wellington.
Duque de Wellington, sobre todo, es famoso por militar extraordinariamente exitoso durante las guerras napoleónicas y con gran presencia en nuestro país, en España, pero también fue primer ministro. Y no voy a decir que sus políticas necesariamente fuesen malas, pero el Duque de Wellington muchas veces intentó gobernar el Parlamento y el país con la misma, vamos a decir, mano con la que gobernaba al ejército británico, y eso le hizo especialmente odiado entre sus pares en el Parlamento. Y la época, estamos hablando de en torno a la década de los 30 del siglo XIX, la época suya como primer ministro, también lo fue en dos ocasiones, pues fue de una extraordinaria conflictividad social que es prácticamente incomprensible si la miramos desde la segunda mitad del siglo, la época de esos titanes que hemos mencionado. Wellington, es verdad que, entre algunas cosas, él, que era nacido en Irlanda, quería mejorar la situación de los católicos dentro del Reino Unido, y eso es una cosa buena, muy buena. Pero ya te digo que en la mayoría de sus políticas mostró una extraordinaria falta de finura política y de fineza política para aplicarlas. Por eso, con comillas, porque es un personaje que en otras cosas es muy importante, pues como primer ministro, pues está entre los más sosainas.
Y los últimos primeros ministros estarían en la lista de los peores de todos, ¿no?
Es que Isabel II, la pobre, en esto le ha debido mirar a alguien con muy mala idea. Porque es que tú te pones a pensar, Boris Johnson, pero antes Theresa May, que pasó por allí como el Pisuerga pasa por Valladolid. Tenemos a David Cameron, que es el que inició todo este follón,
¿sí?,
empezando a convocar referéndums hasta para ver qué cocinamos hoy en la Thermomix. Y antes de eso, fíjate que a mí es un personaje que me resulta, que creo que tuvo mala suerte, Gordon Brown. Pero yo creo que era un buen primer ministro en un mal momento. Pero es que prácticamente, aunque hay otros nombres, Callaghan, Edward Heath, en décadas anteriores, la mayor parte de los nombres que a uno se le ocurren como malos primeros ministros, en comparación con los gigantes que hay en las épocas precedentes, pues son en fechas recientes.
Vamos a cambiar de asunto, Emilio. Ha sido una noticia que nos ha conmocionado en los últimos tiempos, y es que parecía sacada de otra época, de otro momento histórico, ¿verdad?, que ya creíamos superado. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, era asesinado mientras participaba en un mitin electoral. Estamos hablando de un país que por lo general es muy seguro y con muy difícil acceso a armas de fuego. La noticia allí ha causado, si cabe, una conmoción especial. Abe ha sido uno de los políticos más exitosos, tampoco exentos de polémica, de Japón en los últimos años. Es el padre de los Abenomics, que ha dejado sin duda una huella profunda en su país. Vamos a hablar de magnicidios, Emilio. ¿Cuál crees que es el magnicidio con mayores consecuencias en la historia?
Uf, hombre, si me dices el magnicidio con mayores consecuencias en la historia, te citaría quizás el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914, que dan comienzo a la Primera Guerra Mundial. Pero hay un magnicidio que quizás históricamente es el magnicidio. Nos tenemos que ir al 44 a.C., los idus de marzo, 15 de marzo, el asesinato en el Senado romano de Julio César por Casio Bruto y sus compañeros del Senado, que apuñalan a César, pues parece ser que más de 20 ocasiones. Se inicia algo que nos queda más lejos que la Primera Guerra Mundial, pero que también tiene unas consecuencias extraordinariamente descomunales. De ahí hay un hilo que nos une a que finalmente Octavio cree el imperio, se dé fin a la República. Y es casi un elemento de cultura popular y de cultura, vamos a decir, incluso científica, la referencia al asesinato de César como un magnicidio por excelencia, que yo creo que hace que lo podamos situar ahí sin ningún tipo de problema.
¿Quién fue y cómo murió Enrique IV de Francia, Emilio?
Pues mira, Enrique IV de Francia es el primero de los Borbones que reinan en Francia. Es aquel de París, bien vale una misa, protestante, que se convierte al catolicismo para poder reinar en Francia frente a las pretensiones de nuestro Felipe II de colocar a una de sus hijas en el trono, la Liga Católica, etc. Y murió asesinado. En su reinado, que no fue especialmente largo, Enrique IV transformó profundamente Francia. Fue un monarca muy exitoso, pero es verdad que existían muchos que dudaban de la sinceridad de su catolicismo. Y fue François Ravaillac el que finalmente, en 1610, acabó con su vida. Ha habido todo tipo de acusaciones de conspiraciones que podían venir de España, etcétera, para explicar aquel asesinato. En Francia tuvo un impacto extraordinario en la proyección posterior de la monarquía y en la proyección posterior de la Casa de Borbón, y es uno de los asesinatos políticos de esa época de la modernidad más importantes en términos de magnicidio, si dejamos cosas como que los ingleses a Carlos I le cortaron la cabeza, pero bueno, eso está muy mal. Pero vamos a decir que con aprobación del Parlamento.
Está muy bien que digas que está mal.
Está
muy mal. No hay que cortar cabezas.
No hay que cortar.
Siglo XIX, el magnicidio se convierte en un arma política.
Pues se convierte, muy para desgracia de la historia de Europa, en un arma política. Personajes como Humberto I de Italia, que muere justo en 1900 fruto de un atentado anarquista. La emperatriz Isabel, que todos hemos tenido la suerte o la desgracia, yo me quedaría con desgracia, de ver las películas de Sisi, emperatriz. La emperatriz Isabel de Austria es víctima también de un magnicidio. Lo mismo que luego lo vamos a comentar, algunos políticos españoles, y hay magnicidios que no tienen éxito, pero que tienen un enorme impacto político. Napoleón III, la reina Victoria, varios presidentes de los Estados Unidos son en este siglo víctimas de atentados que acaban con su vida. Pensemos, por no ir más lejos, en Abraham Lincoln. Es el siglo en el que digamos que el magnicidio vive su triste momento de esplendor.
En el siglo XX quizás domina sobre cualquier otro caso el de Kennedy.
Suban allí a cubrir el almacén de la escuela de Texas. Se cree que todos los disparos vienen de ahí. Atención a todas las unidades. El sospechoso de Elmy Houston es un hombre blanco de unos 30 años, complexión delgada, 1,78 de altura, 75 kilos y está armado con lo que parece un rifle de calibre 30. No hay más datos a esta hora.
Claro, este se ve en directo, se ve por la televisión y el impacto es brutal.
Y es algo que ha sucedido también con el asesinato de Shinzo Abe, que también lo hemos visto en televisión. Este fue especialmente dramático porque las imágenes además tienen una extraordinaria crudeza. Pero Francisco Fernando, lo mencionábamos antes, es importante ver la importancia que puede tener un magnicidio si pensamos cómo podría haber cambiado la historia si no tiene lugar, cómo hubiese sido la historia de los Estados Unidos si Kennedy consigue un segundo mandato, si Francisco Fernando no es asesinado en Sarajevo. Pero hay otros nombres: Anwar el Sadar, Benazir Bhutto, Salvador Allende, Mahatma Gandhi, por citar solamente algunos de los grandes líderes políticos que han perdido la vida a lo largo del siglo XX, víctimas de atentados, de crímenes de Estado, magnicidios en cualquier caso, y en algunos casos, como decíamos antes, pues con una extraordinaria capacidad de transformar la historia de la humanidad. No sabemos en qué dirección, podemos especular con ello.
Estamos terminando ya la clase de hoy, una clase doble. Primero hemos hablado de los primeros ministros en el Reino Unido y ahora estamos hablando de magnicidios después del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. En nuestro país, no ha estado exentos de manicidios. ¿De qué podemos hablar?
Tenemos 5 presidentes del gobierno que han perdido la vida en como víctimas de un magnicidio. Juan Prín, aquí cerquita, en la calle del Turco. Nada menos, y además con mucha polémica sobre quién estaba detrás. Don Antonio Cánovas del Castillo, muy poco después. José Canalejas, ya llegamos al siglo XX. Eduardo Dato. Pensemos que en aquella época España era, digamos que, la capital o el centro mundial del anarquismo, y el anarquismo como ideología política justificaba abiertamente el asesinato político. Y años más tarde, ya en las postrimerías del régimen franquista, Luis Carrero Blanco también es víctima, también cerca de aquí, de un atentado de la banda terrorista ETA que acaba con su vida. Pero Alfonso XIII, recordemos que el día de su boda Victoria Eugenia
Mateo Morral.
A Mateo Morral arroja en la calle Mayor una bomba que no acaba con
que
los reyes.
Que luego llevaría el nombre de Mateo Morral. La calle Mayor se convertiría en la calle Mateo Morral.
Es que aquí hay gente que se pone a cambiar los nombres a las calles y hace cada locurita.
Emilio, terminamos muy rápido, en un minuto. ¿Cómo encaja el asesinato de Abe en la historia de Japón?
Pues mira, Rubén, es verdad que en el Japón histórico, en el Japón que va desde la Revolución Meiji, finales del 19, hasta la Segunda Guerra Mundial, el asesinato político es algo muy frecuente. Pero en un Japón totalmente transformado después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que esto es un auténtico shock, que llega además en un momento en el que lo que se está buscando es dar cumplimiento a las políticas de Abe. Entre otras, el rearme del país. Hay casi una especie de rima siniestra en el hecho de que Abe haya sido víctima de un personaje, todo parece indicar que desequilibrado, antiguo militar que ha fabricado su propia arma, y la necesidad que siente Japón ante un contexto internacional más complicado de rearmarse frente al pacifismo que había definido al Japón de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una noticia triste en un contexto internacional que nos da muy poquitas alegrías, porque Boris Johnson nos puede hacer mucha gracia, porque es como una especie de cómico metido a político, pero sin gracia, pero al final es también una pequeña tragedia para su país, para el Reino Unido.
Pues todos los lunes, aquí en La Linterna, clase de historia con mayúsculas, con el profe Emilio Sanfrancés. Muchas gracias, Emilio.
A ti siempre, Rubén.
Oye, hay que buscar a ver el lunes que viene que me vas a traer, ¿vale?
Me pongo a ello sin demora.
Gracias, Emilio.